Vale, se reanuda el archivo de grabación dentro del expediente 2023-2911, hoy 20 de marzo del año 2024, una vez surtido el receso decretado por la delegatura para deliberar sobre el fallo respectivo, procede este despacho a proferir la siguiente sentencia. Reunidos los presupuestos procesales y condiciones materiales para proferir un fallo de mérito, procede la delegatura para funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia a resolver en derecho la controversia contractual establecida entre el señor Milton Joel Martínez Muñoz con BBVA Colombia S.A. en el marco de lo dispuesto en el artículo 281 del Código General del Proceso y pues cuyos antecedentes y actuación procesal han quedado registrados a lo largo de la presente actuación, dirigida a que se declare el incumplimiento contractual del Banco BBVA Colombia S.A. con ocasión a la aplicación de los pagos efectuados por el demandante a su operación de leasing 2338, realizados el 30 de enero, 3 de marzo y 3 de abril de 2023, y en virtud de ello, se pretende que se reintegre la suma de 8.326.959 pesos que se cobró como concepto de intereses anticipados y no se realice el cobro de 5 millones de pesos por concepto de seguro, súplicas a las que se opuso la entidad financiera con la proposición de sendas excepciones de mérito. En el caso en concreto, pues se tiene que la controversia tiene por fuente un contrato de leasing habitacional 2338, frente a lo cual, pues, esta delegatura debe resaltar que este negocio, pues, tiene su definición recogida en el decreto 2555 de 2010, en su artículo 2.28.1.1.2, del que se señala, abro comillas, se entiende por operación de leasing habitacional destinado a la adquisición de vivienda familiar, el contrato de leasing financiero mediante el cual una entidad autorizada entrega a un locatario la tenencia de un inmueble para destinarlo exclusivamente al uso habitacional y goce de su núcleo familiar, a cambio del pago de un canon periódico durante un plazo convenido, a cuyo vencimiento el bien se restituye a su propietario o se transfiere al locatario si este último decide ejercer una opción de adquisición pactada a su favor y paga su valor. Cierro comillas. En ese mismo sentido, pues también cabe recordar que la relación contractual así establecida entre un consumidor financiero y una entidad vigilada por esta superintendencia se encuentra enmarcada en un contexto de ya conocida protección constitucional, como lo es el derecho del consumidor previsto en el artículo 78 de la Carta Política, y el derivado del ejercicio de la actividad financiera que ha sido elevada al rango de interés público, como lo establece también el artículo 335 de la Constitución, y cuya ejecución, por tanto, impone a la entidad prestadora del servicio financiero que para ello fuera autorizada por el Estado, ejecutar su actividad acorde con precisos deberes de información, atención y debida diligencia que le competen a la entidad conforme los artículos 97 y 98, numeral cuarto del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, en armonía con los literales A y C del artículo tercero de la Ley 1328 de 2009, siendo estos deberes exigibles en el ámbito contractual en virtud de lo establecido en el artículo 38 de la Ley 153 de 1887 y la Ley 1328 de 2009. En este punto, pues, resulta especialmente relevante para este caso, como veremos más adelante, que la citada operación de leasing tuvo aplicación de alivios derivados de las circulares 007 y 014 de 2020 emitidas por esta superintendencia. Al efecto, pues, téngase en cuenta justamente que esta superintendencia expidió la circular externa 007 de 2020, impartiendo instrucciones prudenciales transitorias con el fin de mitigar los efectos derivados de la coyuntura de los mercados financieros y la situación de emergencia sanitaria que tuvo lugar desde marzo de 2020 en los deudores del sistema financiero. La primera de las instrucciones de dicha circular, pues, dispuso que los establecimientos de crédito estaban llamados a establecer políticas y procedimientos efectivos para identificar los clientes que podrían ser objeto de la aplicación de medidas especiales para atender la coyuntura, dentro de los cuales se encontraban los siguientes. Las entidades podían establecer periodos de gracia para aquellos créditos que no presentaran más de 30 días de mora para el 29 de febrero de 2020, atendiendo la situación de cada cliente y conservando estos créditos la calificación que tenían para la fecha citada en las centrales de riesgo. Se estableció que la temporalidad de la medida se da por un periodo de 120 días calendario, sin que esos beneficios pudieran entenderse en adelante como una práctica generalizada para la normalización de cartera. También se instruyó a las entidades a tener a disposición de esta superintendencia las políticas adoptadas, así como el detalle de los deudores beneficiados por esas medidas, y además que dieran a conocer tales políticas a sus clientes, estableciendo canales de atención prioritaria para tramitar y resolver de manera ágil, clara y oportuna las solicitudes, inquietudes y quejas en relación con las medidas correspondientes. Y en vigencia de las anteriores instrucciones y con el propósito de propender por el efectivo cumplimiento y publicidad de las mismas, se expidió la circular 014 de 2020, en la cual se establecieron instrucciones complementarias en relación con los elementos mínimos que debían observar esas modificaciones a las condiciones de los créditos y la información que debía atenderse para efectos de que los consumidores pudieran tomar decisiones informadas al momento de solicitar los alivios. En esas instrucciones se estableció que al momento de establecer sus propias políticas de modificación a las condiciones de que los créditos, incluyéndose periodos de gracia o prórrogas, pues estas debían estar estructuradas bajo las siguientes características: la tasa de interés pactada no podía aumentarse, no se podía contemplar el cobro de intereses sobre intereses ni capitalización de intereses en específico sobre otros conceptos como cuotas de manejo, comisiones, seguros que hubiesen sido objeto de diferimiento, entre otras. Adicionalmente, pues se dispuso que los cambios a las condiciones del crédito, periodos de gracia o prórrogas otorgados en virtud de estas circulares no constituían cláusulas o prácticas abusivas, siempre y cuando el consumidor hubiera tenido la posibilidad de ejercer su derecho a rechazar las mismas. Adicionalmente, pues cabe señalar de manera enfática que ninguna norma, mucho menos en las instrucciones antes reseñadas, se indicó a los bancos que debían condonar intereses y los demás gastos asociados a los créditos, como por ejemplo los derivados de las primas de seguros pactadas que se cobraban a través de las cuotas de dichas obligaciones crediticias, sino que cada entidad estaba llamada a establecer su propia política de alivios de liquidez frente a la coyuntura. Téngase en cuenta que incluso el artículo primero de la circular 007 de 2020 estableció que en estos casos la entidad podrá continuar la causación de intereses y demás conceptos durante este periodo. Y es bajo dicho contexto normativo que procede la delegatura a analizar en conjunto todo el material probatorio llegado al plenario a fin de establecer, tal como se efectuara en la fijación del litigio en audiencia anterior, si le asiste responsabilidad contractual al Banco BBVA Colombia S.A. con ocasión de la aplicación de los pagos efectuados el 30 de enero, 3 de marzo y 3 de abril de 2023 a la operación del leasing 2338, titularidad del señor Milton Joel Martínez Muñoz, así como frente a los cobros que se están realizando, en caso afirmativo, si se debe acceder a las pretensiones de la demanda. Y de cara a analizar el caso en concreto, se advierte que al rendir el interrogatorio de parte, ambos extremos procesales pues fueron coincidentes en indicar que la operación de leasing objeto de controversia tuvo aplicación de alivios por la pandemia, que el actor no efectuó pagos entre marzo y octubre de 2020, que retomó sus pagos para noviembre de 2020, es decir, que existieron 8 meses de alivio. Esto pues resulta acorde además con el histórico de pagos allegado por la entidad financiera que reposa derivado 13 del expediente. Incluso el demandante en su interrogatorio de parte manifestó justamente que dicho alivio consistió en 8 meses de no tener la obligación de cancelar la cuota mensual, no obstante que ello no implicaba un perdón de la cuota, sino un reposo del abono correspondiente. Adicionalmente, el apoderado general en su interrogatorio de parte señaló que los alivios consistían en otorgar un periodo de gracia de 3 meses y luego por 6 meses más para obligaciones vigentes con mora menor a 60 días para que los consumidores en ese tiempo no tuviesen que pagar la cuota, que una de las condiciones era que se extendía el plazo por el mismo número de cuotas y se redistribuían los intereses causados en esos periodos. Ahora bien, se tiene que, ante el requerimiento de oficio efectuado a la entidad y en el marco de la respuesta brindada al perito para efectos de realizar su experticia, ha derivado 24 del expediente, se encuentra frente a dichos alivios que, y me permito abrir comillas, el crédito tuvo aplicación de alivio por COVID-19, dicho beneficio fue otorgado por el banco en las cuotas de marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre de 2020. El beneficio consistió en permitirle al deudor no cancelar esas cuotas sin que entrara en mora, por lo cual el capital quedó congelado y los intereses y seguros causados y no pagados en ese periodo se registraron como una cuenta por cobrar que no le genera ningún costo por concepto de intereses. Los siguientes son los valores aplicados por concepto de alivio y su discriminación entre intereses y seguros. Hace la discriminación por los 8 meses y totaliza el valor del alivio, incluyendo la suma de intereses corrientes después de la cobertura fresh y los seguros, en un valor de 10.037.660 pesos con 81 centavos. Indican que estos valores debían ser cubiertos en el plazo restante de la obligación, es decir, en 159 cuotas, correspondientes a las 151 cuotas que estaban pendientes a 23 de octubre de 2020, más las 8 cuotas del alivio. Por lo tanto, debían cubrir 56.771 pesos con 47 centavos mensuales de intereses del alivio, cifra que obtenía al dividir los 9.026.663,81 en las 159 cuotas, daba esa cuota o ese aprorrata de 56.771 pesos con 47 centavos, y 6.358 pesos con 47 centavos de seguros del alivio. Esto del resultado de dividir el valor causado por seguros de 1.010.997 pesos en 159 cuotas. Así las cosas, pues encuentra el despacho que el alivio conferido consistió en un periodo de gracia de 8 meses entre marzo y octubre de 2020, meses en los cuales no se efectuaron pagos ni a capital ni a intereses o seguros, que no se generaron intereses de mora en dicho periodo y tampoco se incrementó el capital de la obligación, el cual era de 197.631.900 pesos con 74 centavos para febrero de 2020 y ese valor se mantuvo al momento de retomar los pagos conforme al histórico de pagos en noviembre de 2020 que reposó derivado 24 del expediente y sin que hubiese alguna modificación adicional como condonaciones de los componentes de las cuotas o que el crédito no generara intereses corrientes durante el periodo de gracia. Incluso ante la pregunta elevada por el despacho en relación con la oportunidad en la cual debían entrar a cubrirse esos valores de intereses y seguros de las cuotas objeto de alivio, el demandante en su interrogatorio de parte señaló que era un tema del banco efectuar dicha liquidación y que observó que quedaron cargadas a las cuotas que estarían anclados a los pagos que seguiría haciendo en adelante, pues en ese momento le explicaron que la variación de la cuota era por los meses dejados de pagar, por lo que tomó conciencia de que los intereses siguieron corriendo durante el periodo de alivio. Por su parte, el apoderado general en su interrogatorio señaló que a partir de que el cliente solicitara estos alivios, el extracto se componía de 2 hojas. En la primera se daba la información del crédito, los datos básicos, se discriminaba que correspondía a capital, intereses, en otra columna los alivios, y en la segunda hoja se discriminaba el número de cuotas del alivio y el valor correspondiente a esos alivios. Esto pues guarda concordancia con lo que podemos observar en el extracto del producto que reposa derivado 16 del expediente. En ese sentido, pues se observa entonces que los intereses y seguros causados durante los meses del alivio y que no fueron cubiertos en su momento debían ser cobrados junto con los demás componentes de las cuotas al reanudar los pagos. Y así se evidencia, pues para febrero de 2020, por ejemplo, para febrero de 2020 el valor pagado por intereses fue de 1.130.935 pesos con 82 centavos, el cual corresponde al valor también planteado en el histórico, en el teórico de pagos entregado al perito por la entidad financiera. Y para noviembre de 2020, fecha en la cual se retomaron los pagos, se tuvo que cubrir por intereses el valor de 1.184.124 pesos con 65 centavos, como se advierte el histórico que reposa derivado 13, si bien en el teórico de pagos entregado al perito, para ese mes el valor de los intereses debía ser de 1.127.353 pesos con 19 centavos. Es decir, se incluyó el valor de 56.771 pesos con 46 centavos correspondientes al interés causado prorrateado en el plazo restante del crédito. A modo de ejemplo, también si se toma lo plasmado en el teórico de pagos inicial de la obligación, se advierte, por ejemplo, que para noviembre de 2021 el valor por intereses corriente habría de corresponder a 1.082.126 pesos con 50 centavos y se cobraron 1.138.898 pesos conforme al histórico de pagos del banco. Es decir, en el histórico de pagos del banco se incluía en el rubro de intereses corrientes los intereses corrientes de la cuota, como indiqué, de 1.082.126 pesos con 50 centavos y los del alivio por 56.771 pesos con 50 centavos, certificados por el banco que habrían de cobrarse prorrateados junto con la cuota del crédito. Otro caso, y también pues analizado de manera aleatoria y pues de cara a ilustrar cómo se iba recaudando esa cuenta por cobrar de los alivios en el crédito, el 23 de septiembre de 2022, donde el valor por intereses, conforme al teórico, era de 1.041.087 pesos con 23 centavos, se aplicaron en el histórico de pagos 1.097.858 pesos con 76 centavos, incluyéndose esos intereses de la cuota y los alivios que ascendían a 56.771 pesos con 50 centavos. Ahora bien, el despacho ordenó la práctica de un dictamen pericial a efectos de realizar la liquidación de la operación del leasing aquí objeto de controversia, atendiendo lo manifestado por el actor en su escrito de demanda en relación con la imputación de los pagos extraordinarios que efectuara en los meses de enero, marzo y abril de 2023, pues señala que al momento de hacer estos abonos se imputó parte de esos dineros a intereses anticipados, implicando ello una sanción por prepago que va en contravía de la ley, aunado a que se mantiene un cobro de 5 millones de pesos que le indican corresponde a un seguro de incendio y terremoto. Al efecto, se tiene que, en primera medida, el perito procedió a efectuar la liquidación de la operación de leasing y, de conformidad con lo expuesto de manera precedente en esta diligencia y las aclaraciones que sobre el particular efectuara ante las preguntas que aquí se le elevaron, procedió pues a pronunciarse de la siguiente manera, que tuvo en cuenta los pagos reportados por la entidad financiera, tuvo en cuenta todos los pagos reportados por la entidad financiera, así como las condiciones reportadas por el banco como las pactadas para dicha obligación, incluyéndose que dicha obligación tuvo beneficio de tasa fresh y que también presentó alivios financieros entre marzo y octubre de 2020 que generaron una cuenta por cobrar constituida por los intereses y los seguros causados en dichos periodos y que esto se trasladó a una cuota a una cuenta aparte y que sobre dichos rubros no se generaron intereses sobre intereses, pues el saldo del crédito no se vio modificado. Siendo reiterativo y enfático en que el ejercicio efectuado a través del dictamen atendió lo solicitado por el despacho y era, con base en su experticia y con base en los pagos reportados por el banco en sus fechas y valores, así como con base en las condiciones pactadas para la operación de leasing, pues efectuar la liquidación de la obligación y responder los interrogantes del despacho, sin que su labor estuviese encaminada a valorar la liquidación del banco ni la información que reportó el banco en algún momento al cliente, sin que ello le reste credibilidad o imparcialidad a su ejercicio, pues efectivamente lo que efectuó el perito fue lo que se le solicitó por el despacho, debiéndose indicar desde este momento que el perito no es el juez de la causa y que el análisis puntual del caso lo hace el juez valorando de manera conjunta y a la luz de la sana crítica todas las pruebas arrimadas al plenario de manera legal y oportuna, siendo el dictamen pericial una pieza más del acervo probatorio. En ese sentido, pues indicó aquí en su exposición que pues luego de efectuar la respectiva liquidación, cuyo respaldo es el archivo Excel adjunto al dictamen, y así lo aclaró y contrastó en esta audiencia, efectuando el ejercicio en vivo, pues concluyó que con corte del 10 de abril de 2023 y luego de aplicar el pago efectuado en dicha fecha, el saldo por capital pendiente de pago ascendía a un valor de 520.561 pesos. En adición, fue claro en indicar que no se observó el recaudo de la cuenta por cobrar generada en la época de la pandemia por valor total de 10.037.661 pesos, consolidándose un saldo total pendiente de 10.558.222 pesos a favor del Banco BBVA, precisando que ese valor de la cuenta por cobrar sí fue suministrado por la entidad financiera y que corroboró que dicha suma fuese la efectivamente causada durante el periodo de alivio y que la información que no suministró el banco se relaciona exclusivamente en la manera en la cual éste efectuó el recaudo de la misma, más no que dicha cuenta por cobrar no se hubiese efectivamente causado. Y lo cierto es que de los interrogatorios de los extremos procesales, del histórico de pagos de la entidad financiera, de la certificación allegada ante el requerimiento oficioso, pues no existe duda de que en efecto existieron unos alivios en la operación de leasing objeto de controversia y que esos valores no se condonaron y que dicha cuenta por cobrar debía ser amortizada junto con la cuota. Incluso indagado al perito en esta diligencia sobre las causas de esa diferencia en los saldos que advirtió al momento pues, de consolidar el dictamen en su cuadro resumen, pues señaló que la misma podría estar en la cuenta de cobro justamente, como quiera que el banco no le informó cómo se recaudó y que podría estar en ese rubro. Reiteró que desconocía cómo se recaudó esa cuenta por cobrar y por ende no podía tenerla en cuenta en su liquidación, por lo que se incluyó de manera íntegra en el saldo pendiente por cubrir por parte del deudor. Tomando dicho aspecto y valorando dicha situación en conjunto con las conclusiones arrojadas ante la pregunta del despacho en relación con el valor cobrado por concepto de intereses en la operación de leasing, lo cierto es que el perito advirtió periodos en los cuales el cobro de intereses no se ajustaba al cálculo de intereses de una mensualidad uniforme, encontrándose que en particular esta situación se presentó justamente frente a los pagos realizados de manera posterior al periodo del alivio, situación que este despacho no puede desconocer y que pues le llamó la atención y pues tal como expuso en precedencia, esa diferencia obedece a que en el histórico de pagos de la entidad financiera el banco recogió en el rubro de intereses corrientes o en la columna de intereses corrientes tanto los intereses corrientes causados en la respectiva cuota como los intereses corrientes o la cuota parte de los intereses corrientes de los alivios que se debía recaudar junto con la cuota. Entonces, pues luego de la valoración conjunta de los medios probatorios, se encuentra que la diferencia existente que advierte el perito no implica el cobro de una mayor tasa de interés en las cuotas a partir de noviembre de 2020, sino que corresponde justamente a que en el emolumento de intereses se incluye también la cuota parte de los intereses causados en el periodo de alivio, que debía pagarse a prorrata con las cuotas del crédito y que ascendía a 56.771 pesos y que se cubrió en las cuotas normales entre noviembre de 2020 y enero de 2023 por un valor total de 1.594.018 pesos con 59 centavos, que sumado a los valores pagados de manera anticipada por concepto de intereses en los pagos extraordinarios de enero, marzo y abril de 2023, ascendió a un total de 9.109.740 pesos con 67 centavos, que se acompasan con lo causado por intereses durante el periodo de alivio. Asimismo, se tiene que en el tema de los seguros causados durante el periodo de alivio, se debían cancelar 6.358 pesos mensuales para un total de 1.010.997 pesos. Y si bien no fueron discriminados por la entidad financiera al igual que los intereses, sí se evidencia un incremento en el valor pagado por ese concepto en esa proporción y con los pagos extraordinarios, específicamente el realizado en abril de 2023, donde se cobró la suma de 811.237 pesos por ese concepto, que se advierte que entonces se canceló alrededor de 1 millón de pesos, habiéndose cubierto entonces dicha cuenta por cobrar de seguros. Que si bien no se aclaró por parte de la entidad financiera al momento de brindar la información al perito, lo cierto es que de ahí se encuentra la diferencia de más de 10 millones de pesos entre la liquidación del banco y la del perito, y el por qué al hacer el ejercicio de validación de tasas se presentaban esas diferencias, sin que se encuentre entonces que existió un cobro mayor de interés o un aumento en la tasa, sino que en un mismo rubro del histórico de pagos se estaban recogiendo los intereses y seguros causados con las cuotas y la cuenta por cobrar por dichos conceptos generada durante el periodo de alivio. Asimismo, el perito indicó en precedencia que sobre esos valores de los alivios financieros no se generaron intereses sobre intereses, sino que se generó esa cuenta por cobrar compuesta de los intereses y seguros generados en dichos periodos a la cual ya se ha hecho mención, contrario pues a lo señalado por el actor a lo largo de sus intervenciones, pues evidencia que esos pagos extraordinarios no generaron o no corresponden a ningún tipo de interés adicional o sanción por pago anticipado. Así también lo corroboró el perito en esta diligencia, pues no hay ningún pago aplicado a un concepto distinto a los que por ley debe amortizar el banco. Lo que se evidencia es que con esos pagos se cobraron de manera anticipada, pues recuérdese que habría de cobrarse también de manera prorrata en el periodo restante los intereses del alivio, los seguros y el capital, sin que los mismos fuesen objeto de condonación. En ese sentido, el despacho tampoco puede perder de vista que debe confrontar dicho dictamen pericial con las demás pruebas sobrantes en el proceso, como lo ha efectuado. Y al respecto, pues téngase en cuenta que de conformidad con la respuesta del 13 de junio de 2023 brindada por la entidad, se señaló al aquí demandante, abro comillas, los abonos a capital ingresa una parte como abono a capital y la otra a los intereses del periodo de alivio, cierro comillas, está reposario 16 del expediente, debiéndose indicar que en efecto, no existe respuesta al derecho de petición radicado en la oficina del banco el 31 de enero de 2023 que reposaría a 000 el expediente, elevándose el respectivo reproche a la entidad financiera, siendo su deber pues atender las peticiones que le presenten sus consumidores, pero lo cierto es que en la misiva anteriormente citada, producto del trámite de queja adelantado ante esta superintendencia, el banco le informó al aquí demandante acerca de cómo se aplicaron esos abonos de capital, lo cual guarda concordancia con el análisis efectuado por este despacho al valorar de manera conjunta todo el material probatorio. De lo anterior, se observa que las diferencias en los saldos arrojadas entre la liquidación del banco y la efectuada por el perito obedecen a lo anteriormente señalado, específicamente que con los pagos extraordinarios el banco tomó el saldo total de la obligación, incluyéndose la cuota, la cuenta por cobrar y el capital, encontrándose que la liquidación efectuada por la entidad financiera y que reposa en el histórico de pagos a derivado 13 del expediente, también a derivado 24, pues resultó más favorable al consumidor, como quiera que con esos pagos, de conformidad con la misiva del 5 de mayo de 2023, que reposa derivado 16, el contrato quedó activo con saldo cero. Ello para el evento de, atendiendo la naturaleza de la operación, se pudiese cubrir los emolumentos que se pudiesen generar entre el pago total y el traspaso del inmueble, que deben ser cubiertos por el locatario, haciéndose la precisión de que esos emolumentos podrían corresponder a seguros, administraciones, impuestos generados luego del pago total, aspecto que fue reiterado por el apoderado general en su interrogatorio frente a que el saldo de la operación de leasing, esto es, la suma prestada, ya está cancelada junto con los intereses generados por los alivios. Ahora bien, en lo que respecta a que actualmente se está cobrando, a la suma que actualmente se está cobrando, el despacho no desconoce que para el extracto del mes de julio de 2023, que reposa derivado 16, se menciona un saldo de 5.547.280 pesos, que como el extracto lo señala, es justamente producto del alivio, no menciona un tema de interés de seguros por incendio terremoto, sino que esa suma de 5.547.280 pesos la relaciona como un saldo del alivio. Pero lo cierto es que, como vimos, contrario a lo señalado por el apoderado general en su interrogatorio frente a su condonación, pues ese rubro fue en efecto cubierto con los pagos realizados por el actor. Y desde mayo de 2023, como así lo indicará la entidad financiera, la operación de leasing quedó en saldo cero, debiéndose señalar que, tal como lo reconoció el apoderado general del banco, y así se certifica conforme a documental que reposa derivado 32 del expediente, para el mes de enero de 2024, conforme a certificación de la entidad financiera, solamente se adeuda la suma de 415.571 pesos, que corresponde a seguros causados de manera posterior a la cancelación del saldo de leasing y la transferencia de dominio, sin que exista saldo a capital o cobro de intereses corrientes o moratorio sobre esa suma, como así también se certifica. En ese sentido, no advierte el despacho el incumplimiento que la parte actora endilga al banco, pues se cobraron los emolumentos efectivamente causados y adeudados. Se acreditó que no hubo cobro de intereses o algún tipo de sanción derivado de los abonos extraordinarios, y sobre los valores causados en el periodo de alivio no se generaron intereses, sino que estos se amortizaron justamente con los pagos extraordinarios, siendo pues un rubro que debía ser cancelado por el deudor. Y por ende, no se encuentra razones para efectuar algún tipo de reintegro. En consecuencia, se declararán como probada la excepción que BBVA Colombia S.A. denominó ausencia de los elementos de la responsabilidad civil alegada, la cual enerva las pretensiones de la demanda y relieva este despacho del análisis de los demás medios exceptivos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 282 del Código General del Proceso. Finalmente, no se impondrá condena por concepto de costas al no tenerse causadas ni acreditadas, de conformidad con lo dispuesto en el numeral octavo del artículo 365 del Código General del Proceso. Conforme con lo expuesto, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve primero declarar probada la excepción que la pasiva denominó ausencia de los elementos de la responsabilidad civil alegada, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. Segundo, negar en consecuencia las pretensiones de la demanda. Tercero, sin condena en costas. En firme esta decisión, por secretaría, archívese el expediente. La anterior decisión es notificada a las partes en estrados. ¿Alguna manifestación, señor Milton?
¿Procede algún recurso?
No, señor, le pongo de presente que al tratarse de un asunto de mínima cuantía que se adelanta por la senda del proceso verbal sumario, es de única instancia, conforme lo establece el parágrafo primero del artículo 390 del Código General del Proceso.
Okay.
Vale, sí, señor. Doctor Rueda.
Conforme, doctora.
En esa medida, no siendo más el motivo de la presente diligencia y como constancia de su comparecencia hasta este momento de la audiencia para los archivos de audio y de video, le solicito por favor se identifique nuevamente, únicamente señalándome su nombre completo. Por favor, voy a iniciar con la parte demandante, señor Milton.
Milton Martínez, cédula de ciudadanía 79-293-834.
Muchas gracias. La entidad financiera, su apoderado general.
Ronald Rueda Rey.
Perfecto, en esa medida procedo a suspender el archivo de grabación, no sin antes recordarles el acta y la grabación de esta diligencia se consulta directamente por las partes en la página web de esta superintendencia por consulta del expediente. Que tengan muy buen resto de tarde. Hasta luego.
Gracias.